Lo hacemos de manera automática, unas 20 veces por minuto, aunque en muy pocas ocasiones sabemos que lo estamos haciendo, somos conscientes de ello. Me refiero a la respiración. Y a pesar de que todos lo hacemos, según un estudio publicado en la revista Current Biology, lo de cada persona es única, su respiración, tanto como su huella dactilar. No solo eso, a través de la respiración podemos obtener también información sobre cómo está nuestra salud, la salud física y la salud mental. Para hablar de esta respiración, que es casi una huella dactilar, tenemos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a respirar hondo, vamos a relajarnos.
Venga, dale.
Vamos a hablar de una noticia científica curiosísima. Ya verás que ha ocurrido esta misma semana y que a mí me tiene loco, la verdad.
¿Qué es la huella respiratoria y qué dice de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que señala este estudio? Dímelo respirando muy, muy tranquilamente, Jorge.
Vamos a ver, venga, pues sí, la verdad es que este estudio lo que pretende demostrar, y posiblemente lo haya hecho, es que cada uno de nosotros, cada ser humano, respira de una manera diferente y lo hace además de manera constante, y por lo tanto puede ser una característica propia, tan personal y tan identificativa como podría ser a lo mejor eso, una huella dactilar. Es decir, que cada uno tenemos nuestra huella respiratoria. Esto más o menos sabemos que en diferentes fases de nuestra vida respiramos de manera distinta, que la respiración dice mucho de nuestro estado de ánimo, ¿no? Si estamos demasiado emocionados, respiramos de una manera diferente que si estamos relajados, que los médicos pueden también interpretar clínicamente cómo respiramos y detectar enfermedades, pero esta investigación va más allá e intenta descubrir si existen patrones que van con nosotros toda la vida, incluso si la cantidad de aire que inspiramos por una fosa nasal es diferente a la que inspiramos por la otra, y que pudieran utilizarse. De hecho, en esta investigación se ha conseguido que se puede utilizar para identificar a una persona.
¿Se puede considerar la respiración un indicador cerebral? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión en el estudio? ¿Qué es lo que han analizado en Current Biology?
Claro que se puede identificar como una huella de nuestro estado mental y de nuestra identificación cerebral, porque al fin y al cabo es en el cerebro donde se controla la cantidad ingente de actos, algunos inconscientes, que realizamos cuando respiramos. Respirar es muy complicado, ¿eh? Lo hacemos sin darnos cuenta, pero tiene que poner en funcionamiento una serie de músculos. Tenemos que coordinar la respiración con acciones como hablar o como comer para no atragantarnos. Tenemos que respirar mientras dormimos. Podemos respirar para relajarnos. Haciendo ejercicio aprendemos a respirar de una manera determinada para cansarnos menos o para ser más eficientes. Todo esto se controla por el cerebro, y de hecho, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular o medular y deja de tener esa conexión cerebral, pierde la capacidad de respirar, hay que intubarle. Lo que han hecho estos científicos es ver si un programa de inteligencia artificial con 100 pacientes voluntarios era capaz de, simplemente viendo los patrones de respiración, identificar la persona que estaba respirando. Y lo han conseguido en un 97% de los casos. Es decir, que cada una de esas personas tenía una huella respiratoria diferente y el ordenador ha sabido, sin verles evidentemente, a qué persona correspondía cada huella de respiración.
Pues Ana Asensio es doctora en neurociencia y psicóloga y está con nosotros hoy aquí en la tarde de COPE. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Es verdad que cada forma de respirar es única? Es decir, que lo que dice este estudio es cierto, ¿estás de acuerdo?
Pues estoy tan de acuerdo como que nosotros en neurociencia decimos siempre que tú vives como respiras. Y si cada vida es única, imagínate si cada respiración es absolutamente única.
Claro.
Es como cada digestión, es una forma más funcional y más como conducir. Es una forma muy personal de vivir y de estar en el mundo.
En este estudio también se ha descubierto que a través de la respiración pues se puede lograr obtener información sobre cómo es la salud física, cómo estás también mentalmente, lo que decía un poco Jorge, ¿no? El índice de masa corporal o cómo estás a niveles de ansiedad o de depresión. ¿De qué manera? ¿Cómo se calcula esto, Ana?
Nosotros ten en cuenta que la respiración cambia el patrón de actividad eléctrica cerebral. Es capaz de llevarte de unas ondas a otras. Tú cuando haces una respiración más orientada a estar en conciencia y a no superar las 10-12 respiraciones por minuto, estás entrando en un cerebro más atento y tranquilo, con lo cual estás con más capacidad de poder estar en atención plena, más calmado. Si agitas la respiración, estás activando tu patrón absolutamente del sistema nervioso simpático. Estás generando adrenalina, cortisol. Bueno, pues todo esto hace que también varíe la frecuencia del corazón. De hecho, la respiración cardíaca va orientada a esto, coger aire en 5 tiempos y soltarlo en 5 tiempos, va orientado a que tú unas perfectamente lo que es mente y corazón. Entonces, esos patrones los vamos cambiando, la oxigenación de los tejidos, la digestión, la respiración abdominal, cómo moviliza todo tu organismo por dentro, cómo tu abdomen empieza el músculo absolutamente, hace que el basurero emocional que está situado en el plexo solar pueda liberar emociones que se quedan enquistadas de años atrás. Entonces, fíjate si la respiración tiene un potencial para nuestra salud. Además, es que si tú dejas de respirar, probablemente lo más instantáneo que tengas para morirte. Es tu vínculo más íntimo con la vida.
Interesante lo que dice, ¿eh, Jorge?
No cabe duda. Y además es que las culturas tradicionales, sobre todo en Oriente, ¿no?, han entendido esto muy bien, ¿no? La capacidad de aprender a respirar, de controlar la respiración, de modificar tu estado mental, tu estado físico incluso, a través de la magia de saber respirar, ¿no? El yoga, por ejemplo, es mítico, como se pueden lograr auténticos casi milagros a través de la respiración. Yo no sé, Ana, si en Occidente respiramos generalmente mal, si nos hemos olvidado de esa parte fundamental de nuestra salud, que es relacionarnos con nuestro aparato respiratorio.
Se nos ha olvidado tanto como que fíjate que hablábamos en asignaturas hace tiempo, incluso, bueno, pues yo con mi padre que se dedicaba a la medicina tradicional china, con sus profesores de Valencia o de China, hablábamos de que una asignatura en los colegios tendría que ser sin lugar a dudas respiración. O sea, es una medicina, un acompañamiento tan vital para tu vida, pero desde la salud mental, la ansiedad, los tejidos, el organismo, la digestión. Y hablando de esto, es que nosotros cuando vamos creciendo vamos entrecortando la respiración, la vamos entrecortando con cosas que nos pasan, sustos, emociones reprimidas, posturas del cuerpo para regular incluso el equilibrio en determinados momentos. Entonces vas bloqueando, incluso haciendo curva tu espalda, bloqueando la entrada del aire, no dándole prioridad a esa respiración de un bebé, ¿no?, que abre costillas, que abre abdomen, que cierra, que automáticamente coge a los tejidos y les da un masaje. Entonces nosotros nos hemos olvidado de esto, y al olvidarnos de esto tenemos en el futuro muchos problemas digestivos, cardíacos, mentales, y que simplemente tan sencillo, gratuito y disimulado como incorporar una respiración consciente cardíaca, se solucionarían muchos temas.
Hablas, Ana, de lo que puede empeorar el hecho de respirar mal, ¿no?, de tener una mala respiración, pero también podemos centrarnos en lo bueno, ¿no?, lo que podría mejorar el hecho de respirar bien, porque supongo que también traerá cosas muy buenas para los pacientes, ¿no? ¿Nos podría ayudar, por ejemplo, a prevenir algunas enfermedades el hecho de respirar bien?
Mira, en mi aspecto, en neurociencia y psicología, respirar bien, respirar primero por la nariz, ¿vale? Porque respirar por la boca va a hacer que te actives mucho por dentro y que el cuerpo crea que estás en peligro. Respirar por la nariz te va a llevar a un estado de mayor calma, te va a ayudar a que se limpie, ¿vale?, el aire que entra. Respirar bien te va a ayudar cuando tú estudias. Hemos descubierto que estando en actividades de concentración, cuando ya no podemos más, paramos, respiramos, bebemos agua y la concentración vuelve a resetearse y vuelve a poder estar. Es como un reseteo. Respirar bien te va a ayudar a poder focalizar, a poder ver las cosas con claridad, a bajar una emoción intensa. Respirar bien va a hacer que una emoción intensa, que es como un perfume, está en el número 5 de estos de Dios mío, tengo un ataque de ira, un ataque de pánico, un miedo, una ansiedad o una pena profunda, voy a respirar y me voy a autoapoyar. Es un mecanismo de autorregulación interno. Entonces, respirar es un poder de sanación que tiene el organismo, muy natural, y que podemos conseguir con ello muchísimas cosas, muchísimos beneficios.
Pues Ana Asensio, que es doctora en neurociencia y psicóloga, y ha estado hoy en la tarde de COPE hablando sobre esta respiración y estas claves para respirar bien. Algunas ya me las apunté yo, lo de respirar por la nariz, porque se puede hacer más tranquilamente, el aire entra más limpio. Esta respiración cardíaca de la que hablabas, que supongo que será acompasar la respiración a los latidos del corazón, ¿no?, que es lo que estabas...
Bueno, es entrada en 5 segundos, salida en 5 segundos.
Ah, vale, 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 vale.
¿Vale? Es entrada en tiempos. Yo entro y salgo. Otro secreto, y perdona que te... es soltar el aire antes de volver a coger. Que a veces vamos tan sobrepasados que no hemos terminado de soltar el aire cuando hemos empezado a coger. Y eso te lleva a hiperventilación. Entonces te lleva a lo que es el suspiro de me falta el aire. Y me falta el aire no porque estoy subiendo una cuesta, sino porque la vida me está faltando el aire porque no me lo estoy dejando respirar. No estoy cogiendo el aire. Estamos hablando siempre de personas que no tengan nada en el tabique nasal, que puedan respirar de manera normal, que tengan el órgano en su funcionamiento ordinario, que utilicen la nariz, que respiren por tiempo si quieren acompasar, es decir, cojo el aire en 5 y lo suelto en 5. Y si no, simplemente respiro de manera natural, sin hacer nada, observando mi ciclo de respiración, como observas tus pulsaciones. Pues en un minuto observar cuántas tienes. Si tienes más de 10 respiraciones por minuto, sería muy bueno que empezaras a aminorarlas, alargando las inspiraciones y las expiraciones. De manera que todo esto va a hacer que tu sistema nervioso funcione con muchísima más salud y como consecuencia todo tu organismo.
10 respiraciones por minuto, estás diciendo, Ana.
Sí, sí.
Más de 10 sería malo.
Ya empezamos a entrar en una respiración superficial y agitada, sí.
Pues madre mía, yo estaba aquí calculando más o menos, que tengo aquí el segundero delante y digo, yo haré una cada día, 7-8 segundos, yo creo que estoy respirando, estoy tan mal. Bueno, no, 7-8 segundos estaría bien, 7-8 segundos estaría bien, claro, por minuto, unas 10 por minuto, claro, claro, claro.
Claro, es decir, más de 12 por minuto estaríamos hablando de una respiración bastante más, un poquito entrando en agitación, no te digo súper agitada. En 7 estaríamos en una respiración como muy calmada, un sistema nervioso muy en calma. Entonces, bueno. Unas 10. Pues unas 10 es lo que se estima
Entonces
que es equilibrio.
Bien. Entonces estoy bien, claro. Una cada 6 segundos
bien.
Más o menos
yo
que
estoy
bien.
Yo te digo muy bien.
Bueno, pues, a veces cojo por la boca demasiado, me lo dicen. Como que antes de hablar hago lo de cojo por la boca en lugar de hacer la respiración diafragmática, que es la que nos enseñan en la carrera de periodismo, claro. Una respiración profunda para poder locutar bien y esas cosas. Que es lo que nos dicen. Bueno, Ana Asensio, doctora en neurociencia y psicóloga. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias, buenas tardes.